Buscando Mateo 16. So I hope you've been enjoying the time of worship through the singing of God's word, the praying, prayer centered on God's word, and now through the preaching of the word. So we'll start out in Matthew chapter 16. And again, I'll try to translate as much as I can in English without forgetting. Sometimes I kind of get too excited in Spanish and forget about the English speakers. So let's go to the Lord in prayer and ask that He would guide us and minister to us during this time. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias una vez más por el gozo de adorarte como tu iglesia, Señor. Gracias por este privilegio de gozarnos, de poder cantar tu palabra, Señor, de tener estudios bíblicos saturados en tu palabra, Señor, y ahora de escuchar, Señor, tu palabra predicada. Señor, ayúdame a predicar tu palabra, el mensaje, el evangelio fielmente. Señor, dame esa capacidad, Señor. No puedo en mis fuerzas, Señor, y en las fuerzas humanas, Señor, sino que, Señor, usa tu palabra inspirada, Señor, para ministrarnos, para hablarnos, y también danos oídos para escuchar, ojos para verte, Jesús, el evangelio, para adorarte. Lord, we ask now that you give us the ability to listen, to receive your word, and also I ask that you would give your servant the words, Lord, to communicate faithfully your message, the gospel. Lord, and Jesus Christ, Lord, help us to see you, that you would be the center, Lord, of the preaching, Lord, that it would not be man, but it would be Jesus Christ, that it would be our triune God. Lord, we ask that you would be glorified even now through the preaching of your word. We ask this in your name. Amen. Amén. Seguimos con este tema de la iglesia. Y si no estaba aquí la semana pasada, iniciamos una nueva serie de sermones que se llama, titulado Amar la Esposa de Cristo. Amar la Esposa de Jesucristo. We started this series last Sunday and it was Loving the Bride of Christ. Loving the Bride of Christ. Who is the Bride of Christ? ¿Quién es la Esposa de Cristo? The church, la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, esta serie es para, espero, abrir nuestros ojos una vez más a la seriedad de ser parte de una iglesia local, y amarla, ¿verdad? Como Cristo la ha amado. So my hopes in this series is that we would love the bride of Christ the way Christ has loved his bride. Be committed to the church the way Christ has been committed to his church throughout the ages. So that is my hope. Not that we would be alienated from the church. Not that we remember the books I mentioned last week. That's helped me out a lot of Joshua Harris. He's helped me a lot in these sermons. Is Joshua Harris. Personas que me han ayudado en estos sermones. Este pastor Joshua Harris. Sugel Michelin y David Barcelo han dado muchas enseñanzas y Mark Dever y otros que han dado muchas enseñanzas sobre la iglesia, ¿verdad? Y quizás usted como yo he pensado de la iglesia, ¿no? Es simplemente algo que hacemos o como familia. Yo fui criado en un hogar cristiano y hijo de pastor, entonces la iglesia no teníamos opción, teníamos que ir, ¿verdad? Como mi papá era el pastor, teníamos que estar ahí. No necesariamente estaba ahí porque estaba apasionado por la iglesia de Cristo, simplemente que si no iba, mi padre me pegaba, ¿verdad?, con el cinturón, nos disciplinaba, entonces por eso iba. Quizás muchos hoy día van por diferentes razones, pero no es porque aman la esposa de Cristo, y es lo que espero que veamos en la escritura, que a eso nos ha llamado el Señor, que si somos cristianos, si somos creyentes, debemos de amar a la iglesia, debemos de hacerlo, que yo, como dije la semana pasada, no podemos decir que amamos a Cristo y no amamos a su iglesia, que estamos comprometidos con Cristo, con Jesús, pero no con su iglesia, no podemos tomar esa actitud, sino que tenemos que amar al Señor y su iglesia, su esposa. So remember last week, I won't touch all of those topics, but if you weren't here last week, I want to encourage you to go to our website. It's on the bulletin. And I want to encourage you to listen to that sermon because it's very foundational to all of these teachings that we'll be giving. And my primary point there was that we should be passionate and we should be committed to the church, to the local church, because Jesus loves and is committed to his church, which is his bride. So the true believer, we should reflect that attitude. And I would go as far as to say, if we don't have that attitude, then we should examine our faith. We should examine, do we truly understand the gospel? Do we truly know Christ and what he came to do, how he came to redeem his church? It wasn't something individualistic. Jesus did not remember, he did not die on the cross just to save you. He didn't die just to prosper you. He didn't die just so that you could be with Jesus in heaven all by yourself. No, he came to redeem his church. He came to build a spiritual family and to adopt us all, to be brothers and sisters, to have a spiritual father. That is the goal of redemption there. It's not individualistic, even though many preachers and pastors, and including myself, I think I used to overemphasize that point, you know, especially in the end of a sermon where you give a call to respond to the gospel. I can remember my invitations were very individualistic. You know, it was almost like it's just you and Jesus and that's it. And as long as you repeat this prayer, you know, it's going to be you and Jesus forever and that's all you need. And no, that's not what we see in the scriptures. We see a call for us to respond in faith and repentance and to be a part of the bride of Christ, the church. It is not individualistic at all. So recuerden, la semana pasada yo fui hasta el punto de decir que si uno no ama a la iglesia, debemos de examinar nuestra fe. Debemos de examinarnos si somos genuinos, porque no vemos en la escritura que podemos amar a Cristo y ser discípulos de Cristo y seguir a Cristo sin ser parte de una iglesia, sino que el Señor nos ha salvado para ser parte de la familia espiritual, el cuerpo de Cristo. Así es como uno crece, así es como el Señor nos ministra dentro de ese contexto, no fuera. So, eso es muy importante. Le animo que escuche el sermón en el internet. Solo tiene que pagar 99 centavos y lo puede download y escuchar ahí. All of the proceeds van directamente a mí, entonces no se crea. Es totalmente gratis, amén. So, tome ventaja, ahí escúchelo y repítelo todo lo que pueda, compártelo con familiares, pero simplemente lo digo porque es fundamental a estas enseñanzas que vemos acerca de la iglesia. El punto principal era, debemos de amar a la iglesia y estar comprometidos con la iglesia porque Cristo ama, está apasionado por su iglesia y comprometido con su iglesia. Amén. Jesús no coquetea con su iglesia. No, Él se entregó totalmente por ella. Y es lo que espera de nosotros. Jesus did not date the church. He is not dating the church. Jesus, knowing full well who his bride is, all of our defects, all of our sins, he is fully committed to us and fully loves us and gave himself for us, for the church. So today I want us to continue with that theme, with that topic. Vamos a seguir con ese tema. Entonces recuerde, mi deseo es cada uno de nosotros crezcamos en nuestro amor y compromiso con la iglesia. So I hope we will grow in our love and commitment to the church. Ahora, yo sé que algunos están pensando. Yo sé que algunos quizás están diciendo, bueno, pastor, yo entiendo y me gusta la idea, pero usted no conoce mi historia. Usted no conoce todas las malas experiencias que ha pasado en la iglesia, no en el trabajo secular, sino que tristemente en la iglesia he sufrido bastantes cosas, bastantes injusticias. You may be thinking, Okay, that sounds great. I understand. But I've had many bad experiences in the church. It is exactly in the church, being a part of a local church, that I've had many bad experiences. I haven't even had those experiences at work or in other organizations, but in church, I've had many bad experiences.
Desafortunadamente, esa es la excusa popular que he escuchado, y me imagino varios de ustedes. Esa es la excusa y la razón que muchas personas no quieren ser miembros de una iglesia porque tuvieron una mala experiencia, unas malas experiencias personales. Y yo entiendo eso. Yo diría que quizás todos aquí, quizás todos, menos quizás unos pequeños, unos jóvenes, han tenido unas malas experiencias en unas iglesias, ¿verdad? Ojalá no es gracia soberana. Una hermanita dijo amén, ojalá no fue aquí, ¿verdad? Y con este siervo, con este pastor. Y si no lo ha tenido, lo va a tener. Okay, ya los estoy preparando.
Many people say they do not want to be a part of a church, a member of a church, because they've had bad experiences in a church. But we need a couple of things. First, we see in the scripture, we don't find any perfect church. The perfect church does not exist. So God calls us, Christ calls us to be a part of a church. So we can't use that as an excuse to not belong to a local congregation. There's no perfect church.
Lo que vemos en la Biblia primeramente es que no existe una iglesia perfecta, ¿no? O deje definirlo mejor. No existe una iglesia local perfecta. No existe una.
Unos han dicho que si usted encuentra la iglesia perfecta, no se haga miembro de esa iglesia porque la va a echar a perder. Okay?
So if you happen to find the perfect church, don't become a member because you're going to mess it up. You're going to ruin it.
So there's no perfect church. No existe una iglesia perfecta. ¿Verdad? Y también, recuerde, esto tampoco es un pretexto para ser imperfectos.
This isn't an excuse to be imperfect.
Well, there's no perfect church, so it doesn't matter. And so we can kind of do what we want, and it's not a big deal. We're all sinners.
No hay iglesia perfecta, entonces no importa cómo nos comportemos. Al cabo, somos humanos, somos pecadores. El pastor siempre nos recuerda que somos pecadores. So, ¿verdad? No podemos seguir en rebeldía o si pecamos los unos a los contra los otros. No. No debemos de enfocarnos en que no hay iglesia imperfecta o enfocarnos en los de los no los detalles, pero los fracasos de una iglesia, sino al destino de la iglesia. ¿Dónde es que esa iglesia va? No solo ver la iglesia cómo está con todas sus imperfecciones en una iglesia local, sino que cuál es la dirección de esa iglesia, cuál es el camino de esa iglesia, ¿verdad? Los enfocamos en lo que el Señor está haciendo, van en el rumbo correcto y por la gracia de Dios van creciendo espiritualmente, quizás lentamente, pero por lo menos, gloria a Dios, están yendo en la dirección correcta. Eso es lo que importa, porque no vamos a encontrar el lugar perfecto.
What we need to focus on is not if it's perfect or not, but the direction of it. Is it leading in the right direction? Is it going, in other words, is it centered on Christ? Is the church trying to, and I'm speaking of, any local church, are they trying to glorify Christ? Are they preaching the gospel? Are they centered on the gospel? Are they trying to grow in holiness? That's what's important. There's many churches that are going in the wrong direction. I remember a friend of mine telling me he was in a church that was, he was just having a hard time because he felt it was going in the wrong direction. And they had a couple of different series on how to be a better person and how to how to have good deeds and this and that. And all of a sudden they were going to do a teaching series on, it was titled Walking to the Cross. And he's like, oh, wow, man, praise God. We're going in the right direction. I wish we would be running to the cross, but hey, at least we're walking. At least we're going that way.
Mi amigo me decía de una iglesia donde parece que estaba yendo, se había desviado, y se tenían bastante serias enseñanzas enfocadas en el hombre y en el humanismo, lo demás, y no en la gloria de Dios, no en Cristo, no en el Evangelio. Y de repente dieron unas enseñanzas que caminando hacia la cruz, una serie de sermón caminando hacia la cruz. Y él decía, man, gloria a Dios, yes, por lo bueno estamos yendo dirección a la cruz. Dice, quisiera que estuviéramos corriendo hacia la cruz, pero él dice, por lo menos vamos en la dirección correcta, ¿verdad? Vamos a tardar en llegar a la cruz, pero por lo menos hey, estamos yendo en esa dirección. Eso es lo que importa, eso es lo importante, no enfocarnos en las verrugas, sino si está creciendo la iglesia en la imagen de Cristo, está creciendo en santidad, está creciendo en adoración a Jesucristo. Eso es lo que importa. Eso es lo importante. So we need to focus on, is it growing in obedience, in worship towards Christ? Recuerde, aunque la iglesia es imperfecta, la iglesia será perfecta. Aunque la iglesia es imperfecta, la iglesia será perfecta. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, una vez más, por eso no vemos todas las arrugas, sino que vemos lo que el Señor está haciendo y por su gracia está haciendo, ¿verdad?, la santificación, y como un día será perfecta la glorificación de su iglesia. Pero tenemos que ser parte de su iglesia. Amén. Lo hace dentro del contexto de una iglesia local. So if we want to be a part of that glorification, he does it through the church. The church is imperfect, but it's exactly in that imperfection that the Lord is refining us. The Lord is growing us, is maturing us spiritually by being a part of his church. And one day that church, the universal church, that's what I had to clarify earlier, the bride of Christ is perfect. That is the universal bride, the way God sees her. But the local church, that is you and I, we're in this process, and the Lord is refining us through the process of sanctification, and we will be perfect in heaven. We'll be glorified in the glorified state. So we need to be a part of a church. ¿Por qué debo de amar a la iglesia? Bueno, primero, hay dos iglesias. Hay dos iglesias. There are two churches. Y quizás piensa, yo pensaba que había una iglesia, ¿no? Hay dos. Y no piense que los mormones y los bautistas o nada así, no es eso. Los mormones no son una iglesia, y tampoco el, no sé cómo se dice en español, Scientology. He estado viendo un programa se llaman Iglesia de Scientology, y es totalmente una secta que ha abusado de muchas personas. Y hay muchas sectas así, y por eso una vez más es importante entender lo que es la iglesia. There are two churches. There's the universal church and the local church. We are to love both the universal and the local church. The universal is the invisible church. That's all of the believers of all times, of all nations, that the Lord only God knows. Okay, so that is the universal church. The second one is the local church. That is the church that you and I attend. That is a church like here, people that we see on a weekly basis. That through their fruits we see whether they're believers or not. And that is the local church. So es dos iglesias. La primera es la iglesia universal. Recuerden, esa es la iglesia invisible. Esa está compuesta de todos los cristianos. Todos los que han creído en Cristo de todos tiempos, de todas naciones, todos los que Dios ve, que el Señor conoce, ¿verdad? Y lo pueden leer en la confesión que tenemos, de todos los que el Señor ha salvado desde antes hasta ahora, en el futuro, los que Él conoce, esa es la iglesia. Y en la confesión dice, y no hay ninguno más. No hay otro más que se pueda añadir o incluir, sino que esta es la iglesia universal que solo el Señor conoce, ¿verdad? Conoce su iglesia universal. Y la segunda es la iglesia local. So nada más para tener esa distinción, y lo vamos a ver en la escritura. La iglesia local es el lugar donde uno va físicamente, es la iglesia visible también, donde uno se congrega con otros creyentes para adorar al Señor. So, vamos a ver unos ejemplos, creo que es importante. Si va conmigo entonces a Mateo 16, let's look at a couple of examples of the universal church and the local church. We are to love both. Matthew 16:13, we see here Jesus asking his disciples who the people say they are, if they truly know him, who he is. And he is asking his disciples. Some think that he is a prophet. We won't read all of the verse. En Mateo 16:13, vemos ahí Jesús les pregunta qué dicen la gente, quién creen que es. Unos piensan que solo es profeta. En versículo 14 puede leer ahí. Y después Pedro le responde, uno de los discípulos, Pedro le responde a Jesús. Peter replies in verse 16. Dice, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro le respondió quién realmente era Jesús. No fue solo otro profeta, un buen maestro, sino que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, el versículo 17, ahí Jesús le confirma. Y le dice también que esto simplemente no es porque Pedro es inteligente, ¿verdad? Vemos que muchas veces él mete la pata, ¿verdad? Siempre se mete en problemas. Y aquí dice, esto no viene de ti, sino que dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. So he said, you've responded correctly. In verse 17 he says, but it's not you. God revealed this to you. God revealed this truth to you. And then verse 18, that is what I want to highlight. En versículo 18, eso es lo que quiero hacer hincapié aquí. Dice, Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I also say to you that you are Peter and on this rock I will build, what's he going to build? My church. And the forces of Hades will not overpower it. Aquí, para aclarar, dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Unos han interpretado eso de que Jesús está diciendo que ahora Pedro es la roca principal, que él ahora es la fundación de la iglesia y sobre Pedro va a edificar su iglesia. Y no es eso, sino que él está afirmando, él dice que sobre lo que Pedro afirmó, sobre eso él va a edificar a su iglesia. Por eso iniciamos en el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces sobre el Evangelio, sobre Cristo, él va a ser la roca. Es más, él es la roca, él es la roca principal, angular, él es la fundación, amén, de la iglesia. No es un ser humano, sino que es Jesucristo. Y eso es lo que él dice sobre él, sobre eso va a edificar su iglesia. Aquí vemos también que es la iglesia de Jesucristo. Él la edifica, él la construye. Es su iglesia. This is the church. It belongs to Jesus. He is building it. He is edifying it. He's saying that not even Hades or hell will overpower it. There's nothing that can destroy his church. No hay nada que puede venir en contra y detener o destruir su iglesia. Ni siquiera Satanás o el infierno mismo, es lo que dice en las puertas del Hades. Entonces vemos aquí que la iglesia, lo que quiero que veamos aquí, el término que usa en ese contexto está hablando de la iglesia universal. Aquí no está hablando de la iglesia local. Aquí hay otros pasajes, pero ese es un pasaje que muchos conocemos. Aquí Jesús se refiere a la iglesia universal, de todos sus creyentes. Dice, no hay nada que puede venir en contra de ella porque es de él. Él la conoce, él la está edificando. So, esta se refiere aquí a la iglesia universal. Right here, you can make a note, he's referring to the universal church. not the local church. This is the universal church, the invisible church. Now, if you go two chapters over, in chapter 18, he makes a reference, he speaks of the same church, but now he's speaking of the local church. Ahora en capítulo 18, habla de la iglesia local. Y quizás dice, pues ¿cómo sabemos si habla de la universal o la local? Pues tenemos que ver el contexto. Entonces, en el versículo 15, no lo vamos a leer todo, pero el 15 del 20 habla de la disciplina, ¿verdad? El versículo 15, verse 15, it speaks of restoring a brother that's in sin. Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. So, ¿verdad? Entonces, es una persona visible, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir con una persona invisible y cómo puede pecar contra ti? Entonces está hablando de una persona real que conoces, ve físicamente con esa persona. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo, a uno o dos, ¿verdad? Un testigo y van con esa persona. Entonces el 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ahí está, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, ahora Jesús dice, cuando hay pecado, y este es el proceso de reconciliación, cuando no responde la persona y sigue, dice, llévalo delante a la iglesia. Dilo a la iglesia, pues, ¿a cuál iglesia? Pues aquí está hablando de la iglesia local, la iglesia de personas que se congregan, ¿verdad? No, uno no lo puede decir a la iglesia universal o va a ir alrededor de todo el mundo diciendo a la persona. No, dice, llévalo a la iglesia, la congregación de personas, esa es la iglesia local. So, ese es el contexto aquí. So, hay dos iglesias, universal y local. Debemos de amar a los dos. Right here, what I want to point out is simply he says to take it to the church when the person doesn't listen. So we see in the context here, Jesus speaks of a physical body of believers who are meeting together for worship. And in instances of church discipline, you know, you take it before these people, this local body of Christ, this church that gathers, and that's how you deal with it. And if they don't respond, you kick them out. That's what it means to say you treat them like an unbeliever or a tax collector. In other words, they're no longer a member of the church. So the principle I want us to see here is that we're expected to be a part of a church, members of a church. We have to belong to a congregation. And again, in extreme cases like we see here, then one is pushed out or expelled from membership, you know, in these situations. So again, we see the importance of membership. Vemos la importancia de membresía, porque uno tiene que ser miembro para entonces ser expulsado de un lugar. Entonces, el principio aquí es ser miembro de una iglesia local. So entonces, quiero que una vez más, para que veamos sobre la iglesia, es importante entenderlo, la iglesia universal y local. So, quiero que veamos ahora, ¿por qué debo de amar la iglesia? ¿Por qué debo de amar la iglesia? Y estamos continuando de la semana pasada, porque una vez más, yo sé que este es un punto difícil, como les dije, muchos tenemos malas experiencias, y yo conozco a personas. Es más, esta semana estaba hablando con una persona que tuvo una mala experiencia en una iglesia y gracias a Dios están perseverando. No creo que en la misma iglesia, pero son parte de otra iglesia. Gloria a Dios, porque hay muchos que pasan por unas experiencias muy difíciles, muy injustas en una iglesia y después de eso ya no quieren nada que ver con la iglesia. So, ¿por qué debemos de amar la iglesia? Why should we love the church? Why should we love the church? Go ahead and turn to 1 Peter chapter 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Verse versículo 18 al 20. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 20. 18 al 20. Primera de Pedro 1, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una vez más vemos el amor, el pasión de Jesucristo por su iglesia. Y la primera razón, vamos a ver cuatro puntos. El primer punto que vemos aquí, por qué debemos de amar a su iglesia, es por su precioso precio. Su precioso precio. Aquí lo vemos en versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Vemos aquí el valor, el precio que Cristo logró en comprar a su iglesia. Dice ahí, ¿verdad? En 18, no fue con oro, con plata. Esas son cosas que nosotros valorizamos. Son metales valiosos. Pero dice aquí, hay algo mucho más, que tiene mucho más valor. Es la sangre preciosa de Cristo. Debemos de recordar eso. Esa es la primera razón por qué debemos de amar a la iglesia. Porque no es cualquier lugar, no es cualquier organización, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir para redimir y salvar a su iglesia, a nosotros. Nosotros debemos de valorizarla. Escuché una ilustración acerca de esto y decía, imagínese si usted va a un lugar para comprarle a su mamá o esposa un regalo y va a una tienda y compra un perfume, ¿verdad? Ahorra su dinero y compra un perfume bien bueno, bien caro. Decirlo en inglés, imagine we should love Christ Church because it is precious, it is bought with the precious blood of Christ. And I heard an example of this, of imagine if you went to a store to buy this expensive perfume for your mom or for your wife, and you put in your plastic bag and you walk out the store and you happen to see an old Coke bottle, the glass bottle, bottled Cokes, and you purchase one of those as well, and you walk out and you happen to drop the bag on the floor and you hear it bust. You hear one of the bottles break. What are you going to do? Are you going to be devastated thinking, hopefully it's not the Coke bottle? Imagínese ir a la tienda y compra este perfume bien caro, lo tiene en su bolsa de plástico o como dicen en Panamá, su cartucho, no se asuste, y sale y también compra una Coca-Cola de las antiguas que están en la botella de vidrio, ¿verdad? La mete en la bolsa y ahí lleva los dos y se le cae en el piso y escucha que crack, se quebra. ¿Y qué va a hacer? Va a pensar, oh no, ojalá no se rompió la botella, mi Coca-Cola. No, va a pensar, ¿qué del perfume? Ojalá no se rompió, esto es algo que está muy caro, ¿verdad? Y así debemos de pensar acerca de la iglesia. La iglesia es algo tan común, hermanos. La iglesia se ha convertido en algo tan común. Puede asistir a esta iglesia, puede ir una cuadra. Hay otra mega iglesia, ni tiene que ir una cuadra. Ni sé si debo de decirle esto. Puede ir aquí sobre la calle, ahí hay una Fossil Creek Baptist Church. Hay otra iglesia ahí, en la misma calle. Es algo que nos hemos acostumbrado y se ha convertido en algo muy común. Pero dice la Escritura que la iglesia es preciosa para Cristo. Debe ser algo precioso por nosotros. Es muy importante. Eso es lo que el apóstol Pedro nos demuestra aquí. Debemos de amar a la iglesia por su precio que fue costoso. Fue la sangre de Cristo, hermano. Here we see the cost. It was with the precious blood of Christ. So we should love the church because of the costly price, what it cost God in giving up his only son. We should also, number two, We should love the church because of its owner and protector. We should love the church because of its owner and protector. Debemos, segundo, de amar a la iglesia por quien es su amo y protector. Por quien es su amo y protector. Y le animo que vaya a Primera de Corintios, capítulo 3, 1 Corinthians 3. Primera Corintios 3, 16 y 17. 1 Corinthians 3, 16 and 17. I'll read it in English first. Don't you know that you are God's sanctuary and that the Spirit of God lives in you? If anyone ruins God's sanctuary, God will ruin him. For God's sanctuary is holy, and that is what you are. Right here is very important. He's speaking of the sanctuary, or your Bibles might say the God's temple. The Catholic Church has taken this verse out of context to say, look, this means that you can't destroy the temple or God will destroy you. In other words, you can't commit suicide. If you destroy your temple, if you commit suicide, then God's going to destroy you. In other words, you're going to go to hell. That's not what it means. The context here is very clear. And I know it's hard to see in English. That's why you should be bilingual. That's why you should learn Spanish. Pero cuando cité Juan 3:16, ni dijeron amén ahí, ¿verdad? Dice aquí en 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Aquí no está hablando del templo, del cuerpo de uno. Uno, la iglesia católica dice, estos textos enseñan que si uno se quita la vida, comete suicidio, pues entonces Dios lo va a destruir a él, va a ir al infierno. Eso no es lo que significa. Dice ahí, no sabéis que sois templo de Dios. El sois, ¿es singular o plural esa palabra? Plural. Es plural. Le está hablando a la iglesia. Dice, le está hablando a la iglesia, ¿no sabéis que sois, ustedes sois templo de Dios? Una vez más, en nuestra cultura bien individualistic, pensaba, oh, pues me está hablando a mí. No, está hablando a la iglesia, está hablando a todos. Son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, todos ustedes, todos nosotros, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está hablando, es una advertencia a todos los que quieren hacer daño a la iglesia de Dios, a todos los que quieren hacerle daño al cuerpo de Cristo. Vemos aquí es plural, cada uno de nosotros, la iglesia, somos templo de Dios. Vemos la manifestación del Espíritu Santo cuando los congregamos, la presencia de Dios está aquí con nosotros. Vemos aquí que Dios ama y protege su iglesia. Ese es el punto que vemos aquí. Este es el principio que vemos. Estaba pensando en esto. Y estaba pensando cómo a veces las vacas, cuando han tenido un becerrito, ¿verdad? Y las niñas, a veces hemos entrado para jugar con los becerritos. Y las niñas los agarran, ¿verdad? Y lo cargan y todo. Y siempre estamos pendientes de la mamá, de la vaca, ¿verdad? Pero no han hecho nada. Pero imagínense si fuera una cría de osos, fue una cría de leones. Entonces, ¿estaríamos tan dispuestos para entrar y agarrar a los chiquitos ahí con la mamá ahí cerquitas? No, nos destruirá, ¿verdad? Nos devorará. Eso es lo mismo con la iglesia. Hermanos, nosotros en veces pensamos que la iglesia es cualquier cosa. Muchos entran en iglesias y hacen y deshacen y piensan, ay, qué bueno que les hice eso, hermanos. La iglesia, necesitamos que recordar, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los diáconos, es más, la iglesia no es de los miembros, la iglesia es de Jesucristo, la iglesia es de Dios y debemos de temer la iglesia, debemos de amar a la iglesia. Debemos de respetar a la iglesia, porque lo que dice aquí es que Dios va a destruir Y para el creyente, Dios va a disciplinar a la persona que hace daño a su iglesia, porque esta es la iglesia de Dios. ¿Ve? Una vez más, un principio tan importante, ya lo que debemos de recordarnos de la iglesia, ¿verdad? Y en veces sin querer o inconscientemente, ¿verdad? No amamos la iglesia, ¿verdad? Si estamos hablando mal de la iglesia, sea la iglesia, las iglesias locales, no debemos de hablar mal de ellas. Si estamos con chismes, si estamos con murmuraciones, si estamos con rumores, especialmente dentro de una iglesia local, hermanos, eso no debe de ser. La iglesia es de Dios. Él la ama y Él la protege. Debemos de respetar la iglesia. Amén. El tercer punto, ¿por qué debemos de amar a la iglesia? Es por su propósito y su proceso. Por el propósito y el proceso de la iglesia. Escuché una ilustración de un hermano que habló de Michelangelo, un gran artista de hace años, ¿verdad? Y cuentan de cuando él construyó la escultura de Moisés, que él fue y encontró un bloque de mármol, bien gigante este bloque de mármol, y estuvo buscando y buscando hasta que encontró ese. Y dice que se lo llevaron, ¿verdad? Imagínense, para transportar todo ese mármol para donde él estaba, y empezó a trabajar en él. Y dice que le decía a las personas: mira, ahí está Moisés. Dice: ¿dónde? No veo, solo veo una gran piedra de mármol, no veo nada. Dice: no, él decía: no, Moisés está ahí adentro, ahí está. Y él seguía construyendo este mármol, y hasta que, ¿verdad?, por fin terminó, y esa escultura de Moisés es una de las más famosas de las obras de antigüedad. Y hermanos, él decía: esto es lo que el Señor está haciendo con la iglesia. Que cuando vemos la iglesia, ¿verdad?, solo vemos piedras, ¿verdad?, piedras feas, piedras, una piedra que no es valiosa. Pero no, el Señor Jesucristo está ahí refinándonos. Que no solo vemos la piedra, sino que lo que el Señor está haciendo. Una vez más, debemos de amar a la iglesia por el propósito, el proceso. El Señor nos está santificando. Lo está haciendo con cada uno de nosotros. No debemos de enfocarnos en los defectos. Ah, oh, bueno, mira, se le cayó un pedazo de piedra ahí al lado. No se enfoque en eso. No, lo que el Señor está haciendo. Y recuerde, un día la veremos sin mancha, sin arruga, y eso es lo que los lleva a Efesios capítulo 5, 25. Le animo que vaya allí. Efesios 5, 25. Esto es lo que el Señor está haciendo. Debemos de recordarnos de este proceso. Este es el propósito. El Señor no nos va a dejar como nos encontró, sino que nos está santificando. En Efesios 5:25 vemos este principio. En Ephesians 5:25. So we should love the church for what the Lord is doing. He is sanctifying us. Earlier I gave the illustration of a sculpture. We're not just a block of rock. We shouldn't just focus on that, but we should focus on what God is doing, the transformation, how he is making us more into his image. In 5:25, it says, "Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself for her, to make her holy." You see, where's the purpose here? Verse 26, "to make her holy, cleansing her in the washing of the water by the word. He did this to present to the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or anything, any such thing, but holy and blameless." So this is what the Lord is doing. Ultimately, it'll be accomplished in heaven. Vemos en el 25, al final, ¿verdad?, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vemos el propósito para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Ese es el proceso, ese es el fin, eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces no debemos enfocarnos en las imperfecciones, sino en el proceso. Y último, hermanos, debemos de amar a la iglesia por su parentesco. Debemos de amar a la iglesia por su parentesco. We should love the church because of our kinship. What does that mean? ¿Qué significa eso? El parentesco significa la relación entre parientes. La relación entre parientes. Los lazos de sangre. Kinship is the relationship between families. It is the blood ties, you could say. It is the strong relationship. In other words, we should love the church because of the strong relationship between the church and Christ. Debemos de amar a la iglesia por el profundo amor y relación entre la iglesia y Cristo. Piensa en esto. ¿Quiere ofender a su vecino? Do you want to offend your neighbor? We've probably already offended him, right? Do you want to make it worse? This sermon's on how to make your relationship worse with your neighbor. ¿Quiere ofender a su vecino? Solo vaya y insulta o pégale a uno de sus hijos o a su esposa y va a ver qué pasa. Va a ser como si usted había asaltado a la persona misma, ¿verdad? If you want to offend your neighbor, go treat one of their children wrong. Treat their spouse in a mean way and you'll find out that they will get irate. Y lo opuesto es verdad también. ¿Quiere ganarse a su vecino? Hágale bien a sus hijos, ¿verdad? Hágala bien, ¿verdad? O sea, vamos a decir el papá, ¿verdad? Como que no se lleva muy bien, es bien, bien duro el papá, el padre, el hombre, y quiere ganárselo, trate a sus hijos bien, trate a su esposa bien, sus familiares, y va a ver que esa relación va a mejorar. That relationship will better if you treat their children right, their spouse correctly. That's how you'll win them over. It's the same thing with the church. Es lo mismo con la iglesia. Se recuerda cuando Pablo estaba, o Saulo, ¿verdad? Antes de ser creyente, él estaba persiguiendo la iglesia. Pueden leer de esto en Hechos 9, el capítulo 9, versículo 4. Paul was persecuting the church. He was going after Christians. And that is when Jesus appeared to him. He revealed himself to him. He fell down. And Jesus asked him, Paul, or Saul, why do you persecute me? Why do you persecute me? Jesús, cuando se enfrentó con Saulo, cuando iba a buscar y a matar, encarcelar a cristianos, Jesús se reveló y dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? En otras palabras, si tú persigues a mi iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Ese es el parentesco entre Cristo y su iglesia. Lo vemos también aquí en Efesios 5:25, ¿verdad? Aquí la instrucción es, maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando de esa relación íntima y el ejemplo que da, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. Jesus loves his church. Just the way husbands should love their wives, that is the love that Christ has for his church. That is the deep relationship. That is why we should love the church, because of that relationship between the church and Christ, that kinship. Vemos también, para terminar, en Apocalipsis. Me gusta cómo termina la Biblia, Apocalipsis 19, Revelation 19. Verse 7, 19:7, ahí habla, ¿verdad? Cuando la iglesia al fin estará unida a Jesucristo, cuando estaremos con ellos, el final del proceso, the end of the process, when we will be with Jesus Christ, This is how he describes the church in 19:7. Let us rejoice and exult and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted to her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Amen.
Leer en español. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Por eso debemos de amar a la iglesia y ser parte de ella. Amén. Dice, y su esposa se ha preparado. Hermanos, este es el tiempo de preparación. This is the preparation, ser miembro de una iglesia. Que el Señor nos ayude a crecer en nuestro amor y compromiso con la iglesia local, con gracia soberana. Como dije la semana pasada, si no es aquí, que sea en otro lugar, pero que estemos comprometidos con esa iglesia. Y la siguiente semana vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Maneras prácticas. Pero es importante tener este fundamento. Vamos ahora a celebrar como iglesia a Jesucristo, el Evangelio, por medio de la Santa Cena. Recuerden, aquí es donde vemos el cuán costoso, cuán precioso es la iglesia para Jesucristo. Celebramos su sacrificio por nosotros, su sangre que fue derramada. La copa que tomamos representa esa sangre preciosa en la cual fuimos comprados. Recuerden que es solo para creyentes, todos los que se han bautizado. También debemos de examinarnos, humillarnos, venir en reverencia y en gozo. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar y así nos preparamos para la Santa Cena. Lord, help us to grow in our understanding, in our love and commitment of your church, Lord, the bride of Christ. Lord, forgive us because we have many times only seen your church as an organization, as a social community. Lord, but you, the universal church, the local church, is the one that you came to redeem, to save. Lord, through your precious blood, Lord, you saved us. Lord, you are now sanctifying us, Lord, by being a part, a member of one. Lord, we help us to submit to that sanctification. Help us to see beyond the imperfections, but to see your sovereign hand at work, Lord, to make us more into the image of Christ, to make us humble servants. Lord, help us to respond in devotion and in worship, Lord, as we serve in a local church. Help us to celebrate now this time of the Lord's Supper, this communion that we are privileged to have with you, Lord, and with one another. Lord, help us to love your church, Lord, to be committed to her the way that you are. Señor, gracias una vez más por este privilegio de ser parte de una iglesia, Señor. Ayúdenos no ver las imperfecciones de la iglesia, de gracia soberana. Señor, ayúdenos a ver, Señor, tu mano soberana en cómo nos estás santificando, cada uno de nosotros, Señor, que reconocemos nuestras imperfecciones, pero en ti, Cristo, y todos unidos en ti, somos perfectos. Señor, gracias por esa sangre preciosa, Señor, la cual fuimos redimidos. Señor, ayúdanos a celebrar ahora, Señor, este evangelio, este sacrificio, Señor, que hiciste para nosotros, para tu iglesia. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Mientras pasamos, cantemos este canto.
Cantamos, hermanos, fuente de la vida eterna. Come, that fount of every blessing.